El propósito de cada parábola, de cada clase bíblica, hermanos, es que nosotros nos encontremos ahí. Ese es el propósito. Entonces, hablábamos en cuanto a este concepto del ayuno. Pero también en el contexto que veíamos de Marcos capítulo 2, en el verso 18, dos preguntas que son formuladas por los discípulos de Juan y los fariseos. Y la pregunta era, ¿por qué Jesús y sus discípulos comían con los publicanos y los pecadores? Recordemos que la respuesta que nuestro Jesús da en cuanto a ello, lo encontramos en el verso 17 del capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, verso 17. Al Señor es enfático y dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 9, verso 13 dice, id pues y aprended, le dice a los fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces eso implica que los fariseos, hermanos, o es decir, los judíos, habían perdido ese concepto en cuanto a lo que era la ley. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo, todo eso hubieseis hecho sin perder lo necesario. Entonces el Señor Jesús quería básicamente que en ese tiempo el hombre se enfocase más en la justicia de nuestro Dios. Pero el hombre, siempre distorsionando todo, decidió enfocarse más en lo externo, en lo que beneficiaba a ellos, que en lo que glorificaba a Dios. Lucas capítulo 5, verso 32 dice, agrega que él llama a los pecadores al arrepentimiento. Entonces nuestro Señor Jesús sabía y estaba enfocado en lo que era su misión, en lo que era su ministerio. ¿Por qué los discípulos no ayunaban durante el tiempo de nuestro Señor Jesús? Esa es la pregunta que se hacían los fariseos. Enfocándose en esto, en otras palabras, ¿qué derecho tienen para celebrar? Es evidente que los fariseos no sabían del porqué. Porque ellos habían perdido la esencia en cuanto a las profecías y lo que iba a ser el Mesías. ¿Por qué él rechaza las ordenanzas y prácticas comunes? ¿Cómo él se justifica al ser diferente? Esto es parafraseando lo que los fariseos preguntan a Jesús. La pregunta acerca del ayuno, hermana, respondida por el Señor Jesús, ¿verdad? El novio está aquí. Es lo que el Señor Jesús le quiso decir. Él está, dice, en un tiempo de alegría en el reino. Pero los judíos no entendían ese concepto. En las fiestas judías, hermanos, no había tristeza. Y en toda fiesta no hay tristeza. Pero los judíos no entendían de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, de que Él era el novio y que los discípulos eran la novia, la esposa, pronto a ser la iglesia del Señor. Este es un momento para un banquete de alegría, no para un ayuno doloroso. Él compara los tiempos con una fiesta de bodas. Lo que el novio es a la novia, Cristo es a los discípulos. Entonces no había razón para que se entristeciese. Cuando el novio se vaya o les sea quitado, entonces ayunarán. Jesús sabe cuándo bailar. Jesús sabe cuándo llorar. Jesús sabe cuándo gozar. Y el momento que tenía él con los discípulos y con estos publicanos en ese banquete no era un momento para ayunar. Era un momento de alegría, porque el reino de los cielos se estaba acercando. Pero el Señor Jesucristo les enfatiza de que iba a llegar el momento en que el novio les iba a ser llevado, que el esposo les iba a ser quitado. Y es algo para que puedan leer en casa, Lucas capítulo 17, verso 31 al 35. Lucas 17, 31 al 35 habla en cuanto a los días de aquella gran tribulación, cual nunca la ha habido ni iba a haber otra vez en la tierra. Y esa profecía, hermanos, se cumple en el 70 después de Cristo, cuando el imperio romano asalta la ciudad de Jerusalén y comienza aquella persecución que acaba con la vida de miles y miles de judíos. La iglesia no era la excepción. A esos momentos dolorosos era que el Señor Jesucristo se refería, donde iba a haber ayuno por la angustia que iba a sentir el alma, el corazón de aquellos judíos, de aquellos cristianos del primer siglo. El ayuno tiene sentido solamente cuando hay una razón justa para ello. Es lo que quiere recalcar el Señor Jesús. Donde falta el estado de ánimo, ¿verdad? Y circunstancias adecuadas o correctas. Es donde se aplica el ayuno. ¿Sí? Aplicación, hermanos. El evangelio no se une a los ayunos judíos. No. El ayuno está permitido en el reino, es decir, en la iglesia, pero nunca ritualizado. No es una ordenanza que dieron los apóstoles. No. Está permitido, sí, pero no ritualizado. Cuando ayunes, ayuna en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Y esto aplica a enseñarle las cosas que yo he mandado. Es lo que el Señor ha establecido. Por eso la iglesia del Señor se limita a hablar más allá de lo que está escrito. Y como se dijo en la clase, recalco nuevamente, el ayuno no es malo. ¿Por qué ayunas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Ahí es donde está el desafío. Hay ejemplos bíblicos, hermano. Y uno de ellos es el niño epiléptico de Marcos capítulo 9, verso 29. El Señor Jesucristo establece y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay circunstancias en las que es necesario el ayuno. En Hechos capítulo 13, verso 2, dice que Pablo y Bernabé se apartaron con ayuno. Palabra del Señor. Hechos capítulo 14, verso 22 al 23, dice que nombraron ancianos con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, estaba en proceso de establecer los parámetros o lo que era necesario para que un miembro, un cristiano, fuese anciano. Aún no estaba inspirada toda la verdad. En ese tiempo todavía no se contaba con un Nuevo Testamento para decir, ok, esto es lo que el Espíritu Santo tipifica como requisito para el presbiterio o para el ancianato. Entonces, los apóstoles, hermanos, tuvieron que orar y ayunar para que a través del Espíritu Santo pudiesen darse cuenta cuáles hombres escoger para el ministerio del presbiterio. Ahora digo, ¿puede la iglesia hacerlo? ¿Podemos ayunar para saber quién puede ser anciano o no? El Espíritu Santo ha establecido a través de la palabra de nuestro Dios. Ya Él ha establecido todos los parámetros y los requisitos para el presbiterio. Esa es la diferencia. ¿Sí? Segunda Corintios capítulo 11, verso 27, Pablo ayunaba a menudo. Un hombre que constantemente tenía tribulación, pasaba en cárcel, persecución. Los cambios se producen lentamente y la mayoría de las veces encuentran resistencia. Los discípulos de Juan, tanto como los fariseos, traían esta práctica del ayuno por mucho tiempo, sin saber en sí el sentido etimológico y por qué era el ayuno. Tanto que llegaron a adaptar lo que era el ayuno como algo cotidiano, porque dice que lo hacían dos veces a la semana. ¿Se acuerdan de aquel publicano y aquel fariseo que estaban orando? Gracias, Señor, porque no soy como este. Doy ofrendas y ayuno dos veces por semana. Buscando justificarse a través del ayuno ante Dios. ¿Pero quién salió justificado? El publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecado. ¿Acaso le sirvió al fariseo ayunar dos veces por semana para hallar justificación ante Dios? No. Repito, el ayuno no es el problema. El problema está en el propósito para el ayuno. El ayunar o decir que ayunas no te hace más espiritual. Lo que te hace más espiritual es el propósito o la intención con la que ayunas. Los cambios se producen lentamente y la memoria, y la mayoría de las veces encuentran resistencia. Y esto era lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesús. La alegría acompaña a la redención. Y los judíos no entendieron. El padre mató el ternero engordado por el regreso del hijo, mientras que el hermano mayor ayunaba murmurando. Sabían de que el hermano mayor había afligido su alma y se había negado a comer. ¿Sí? Estoy hablando de el hijo pródigo. El propósito del ayuno no es malo, el propósito del ayuno es el malo. Este hijo mayor no quiso gozarse, no quiso estar de fiesta con su padre por el regreso de su hermano menor. Pero por ende lo que decidió fue humillar su alma, afligir su alma para no comer, para no estar de fiesta, pero no en una forma correcta. Repito, el ayuno no es el problema. El problema es el propósito o el motivo por el que estás ayunando. Juan capítulo 3, verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, está mi gozo, está cumplido. Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Galatas capítulo 5, verso 22. ¿Cómo los cambios encuentran resistencia? Ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 23 al 28. Arrancando espigas en el día de reposo. Lucas capítulo 13, verso 11 al 17. Sanada a la mujer en el día de reposo. Es fácil que las tradiciones se conviertan en leyes y cualquier cosa que sea normal se tome o convierta como algo anormal para las tradicionalistas. Cuando las acciones se vuelven en hábito y el hábito se convierte en costumbre y la costumbre instala, ¿verdad? O añade algo en la tradición, entonces prontamente la tradición se convierte en ley. Quizás nosotros crecimos viendo a mucha gente hablar en cuanto al ayuno y como algo, como costumbre, que luego se, esta costumbre, sin entender el sentido etimológico de ello, se hizo doctrina. Pero es cuando entra el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, las cuales fueron inspiradas por Dios para instruirnos, para corregirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para, buena, para toda buena obra. El ayuno no es el problema es, ¿para qué ayunas? ¿Por qué? Y no pienses encontrar justificación por el ayuno. Pero que lo que te justifica es Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre Celestial, que habitas en gloria, por tu palabra, Señor, porque es verdad, Padre. Santifícanos, Señor, en ellas, para que seamos, Señor, a través de ellas perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, y que a través de ellas, Señor, podamos entender ¿cuál es tu voluntad, Padre, la cual es agradable y perfecta? Señor, ayúdanos para que en todo tiempo, Señor, podamos no pensar más allá de lo que está escrito, sino que al abrir nuestra boca, Señor, podamos hablar, Padre, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que podamos ministrar, Señor, de acuerdo al poder que tú das, Padre Santo, para que tú seas glorificado, Señor, en todo y por todos. Gracias, Señor, porque podemos entender, Padre, que puede existir en nosotros, Señor, el gozo de saber de que somos hijos. Aparte de que somos hijos, Señor, hemos sido liberados del pecado, hemos sido, Señor, adoptados mediante Cristo Jesús y hemos sido también, Señor, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gracias, Padre Santo, porque aparte de gozarnos, Señor, sabemos de que podemos tener un ayuno, Señor, espiritual, donde en íntima comunión contigo, Señor, y en lo secreto, podemos, Padre, desnudar lo que somos, Padre, para que a través, Señor, de afligir nuestro ser, Señor, demostrar, Padre, cuán importante eres para con nosotros. Pero que lo hagamos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, como tú mandas en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos en lo que comienza la semana. Bendice, Señor, a cada esposa, a cada hermana, Señor, que con un espíritu afable e idóneo, Señor, atienden sus hogares, Padre. Bendícenos como esposos para poder amarlas, así como tu Hijo amó a la iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hijos, Señor, a nuestros más pequeños. Bendice, Señor, también a los jóvenes. Bendice a Loani, Señor, a Jason, a Ashley, Padre, y así a cada uno de los niños, Señor. April, Padre, a Lillian, Señor. Bendice, Señor, a cada anciano, Padre, a cada hermana madura, Señor, para que podamos, Señor, ser un cuerpo, Señor, en Cristo Jesús. Que la paz, Señor, de tu Hijo amado, Señor, gobierne nuestros corazones para que podamos siempre estar en comunión unos con los otros, Padre, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Reprende al enemigo, Señor, para que con su astucia, Señor, no pueda, Padre, introducirse en tu iglesia y que todos podamos vivir sosegadamente, Señor, delante de tu presencia. Gracias por Cristo Jesús, tu Hijo, y al salir de este lugar, llévanos en bien a nuestras casas, cuida de nosotros, Señor, en lo que comienza esta semana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden, hermanos, de ver cómo nos reunimos el miércoles, si el Señor lo permite, para dar el último resumen de Gálatas y comenzar lo que es el taller de evangelismo. Y no se olviden de sus ofrendas, ¿verdad? Para ya culminar. Que el Señor les bendiga, hermanos.